Sean todos bienvenidos el día de hoy para poder abordar uno de los temas muy apasionantes. Hablaremos sobre los siete chakras y las siete iglesias. Imaginen ustedes un sistema de ruedas giratorias de energía dentro de nosotros, conectando nuestros cuerpos físico, mental y espiritual. Estos son los chakras, son vórtices energéticos que influyen en cada aspecto de nuestras vidas, desde el chakra raíz en la base de la columna, hasta el chakra coronario en la cima de la cabeza. Cada uno de ellos despierta y desbloquea un poder único en nosotros. Pero no solo exploraremos los chakras, sino también las siete iglesias que residen en nuestro ser. Estas iglesias representan estados de conciencia y nos ofrecen la oportunidad de conectarnos con nuestra verdadera esencia. A medida que despertamos el Kundalini, una energía poderosa relacionada con el arcano y la alquimia, nos adentramos en un viaje de autodescubrimiento, de equilibrio y de crecimiento personal. La palabra chakra proviene del sánscrito y significa rueda. Esta traducción literal nos lleva a pensar en el movimiento giratorio de la rueda de la ley. Como hemos estado integrando los conceptos, es importante recordar que el ser humano es un trío compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Entre el espíritu y el cuerpo existe un mediador, esa es el alma. Nuestro ser interior está envuelto en un traje maravilloso. La vida del cuerpo físico está en constante cambio y requiere una alimentación continua de tres fuentes diferentes. Necesitamos alimentos para la digestión, aire para la respiración y tres formas de vitalidad para la asimilación. Los chakras, también conocidos como los centros de fuerza, son puntos de conexión o enlace a través de los cuales fluye la energía de un vehículo o cuerpo a otro. Estas ruedas giran constantemente y a través de estas aperturas fluye incesantemente la energía del mundo superior. Esta energía se manifiesta como la corriente vital dominante del segundo aspecto del logo solar, y la denominamos energía primaria, que es de naturaleza séptuple. Todas las modalidades de esta energía actúan en cada chakra, aunque una de ellas predomina según el chakra en cuestión. Sin esta influencia energética, nuestro cuerpo físico no podría existir. Los chakras se dividen naturalmente en tres grupos: el inferior, el medio y el superior. Podemos llamarlos respectivamente fisiológico, personal y espiritual. Estos chakras son alimentados por tres conductos espinales, que son las corrientes que fluyen por el interior y alrededor de la columna vertebral de cada ser humano. Los primeros dos chakras tienen pocos radios o pétalos, y su función es transferir al cuerpo dos fuerzas procedentes del plano físico. Una de ellas es el fuego serpentino de la tierra y otra es la vitalidad del sol. Los centros tercero, cuarto y quinto, que forman el grupo medio, están relacionados con las fuerzas que el ego, los agregados psicológicos, reciben a través de la personalidad. El tercer centro de las fuerzas las transfiere a través de la parte inferior del cuerpo astral, al cuarto a través de la parte superior del cuerpo astral también, y el quinto a través del cuerpo mental. Todos estos centros alimentan ciertos ganglios nerviosos del cuerpo físico. Por otro lado, los centros sexto y séptimo, independientes a todos los demás, están respectivamente relacionados con la glándula pituitaria y la glándula pineal, y estos solo se activan cuando el individuo alcanza un cierto grado de desarrollo espiritual. Hablemos ahora del cuerpo astral, que sabemos que es un doble organismo dotado de maravillosos sentidos internos. Los grandes clarividentes nos hablan de siete chakras, que son los verdaderos sentidos del cuerpo astral. Estos centros magnéticos se encuentran en estrecha correlación con las glándulas de secreción interna, con la espina dorsal. El primer chakra, conocido como Muladhara, este chakra se encuentra en la base de la espina dorsal, entre el ano y los genitales, y su elemento asociado es la tierra. Se representa como un loto amarillo de cuatro pétalos, que corresponden a las letras sánscritas Va, Sa, Sha. El primer chakra controla las glándulas suprarrenales, el intestino, la columna vertebral, el cabello, las uñas, la liberación del esperma, el inconsciente y el cuerpo físico. Es la morada del Kundalini, la energía vital representada como una serpiente enroscada. La deidad asociada a este chakra es Vala Brahma y su Sakti Dakini. Su símbolo es un rectángulo que representa la emanación de los cuatro elementos, la tierra, el agua, el fuego y el aire, donde el espíritu vitaliza a la materia. Este chakra es el centro de la seguridad y el dominio del mundo físico. El ser humano busca el equilibrio entre su peso material y su fuerza espiritual para encontrar esa seguridad. Cuando el primer chakra funciona correctamente, se eliminan la violencia y la agresividad. Se utiliza comúnmente la cruz como símbolo de este centro, a veces representada con fuego para simbolizar la energía serpentina presente en este chakra. La iglesia relacionada a este chakra es la de Éfeso. A este primero y los chakras de las glándulas sexuales, conocidas como gónadas, que están gobernadas por Urano, mientras que la glándula pineal ubicada en la parte superior del cerebro es controlada por Neptuno. Existe una íntima correlación entre estas dos glándulas y el Kundalini. Deben de ser conectadas con el fuego sagrado para lograr la realización plena. La iglesia de Éfeso se representa como un loto de 4 pétalos resplandecientes, que brilla con la intensidad de 10 millones de soles. A través del poder de esta iglesia se conquista la tierra elemental de los sabios. Continuando con nuestro recorrido por los chakras, llegamos al segundo, conocido como Svadhisthana. Este chakra se encuentra en la región púbica, entre la quinta vértebra lumbar y el hueso sacro. Su elemento asociado es el agua y se representa como un loto blanco de 6 pétalos. El segundo chakra tiene influencia sobre todo líquido en nuestro cuerpo, regulando la digestión, el sistema urinario y también desempeña un papel importante en la esfera sexual junto al primer chakra. Controla las gónadas, los ovarios, la próstata, los testículos y es el centro de la creatividad en todos los niveles. La deidad asociada a este chakra es Vishnu o su Shakti Rakini. Este chakra está relacionado con el símbolo del yin y el yang y las polaridades inversas. Regula las sensaciones, la sexualidad y la procreación. También está asociado con la valoración personal y los procesos internos de armonización. La iglesia de Esmirna está asociada a este chakra. Cuando el kundalini asciende a la región de la próstata u ovarios, se activan los 6 pétalos de esta iglesia. La iglesia de Esmirna nos otorga el poder de dominar a las aguas elementales de la vida y la dicha de crear. Avanzando así llegamos al tercer chakra, conocido como Manipura. Se encuentra entre el plexo solar y la zona umbilical. Su elemento es el fuego y se representa como un triángulo rojo invertido, con 2 cruces gamadas dentro de un círculo. Este chakra beneficia al sistema digestivo, especialmente el páncreas. La deidad asociada a este es Vrada Rudra, su Shakti Lakini. Es el centro del poder y la voluntad del crecimiento, combatiendo la pereza y la cobardía. Estimula la digestión en el plano físico y la asimilación de ideas y conceptos nuevos en el plano psíquico. Está íntimamente relacionado con diferentes sentimientos y emociones. La iglesia de Pérgamo está asociada a este tercer chakra. Cuando la serpiente sagrada llega a esa región del ombligo, se domina el fuego elemental de los sabios, que corresponde a esta iglesia ubicada en el plexo solar. Este centro controla el vaso, el hígado, el páncreas, entre otros órganos más. Esta iglesia de Pérgamo tiene 10 pétalos. Continuando así, llegamos al cuarto chakra, conocido como Anahata. Se encuentra en la región dorsal del nivel del corazón. Su elemento es el aire y se representa con 2 triángulos de color gris, formando una estrella de 6 puntas o sello de Salomón dentro de este círculo. Este chakra controla el corazón y el sistema circulatorio, estimula la actividad pulmonar y ejerce una gran influencia sobre el nervio vago y la glándula del timo. La deidad asociada a este chakra es Ishana Rudra, Shiva, señor del noroeste o su Shakti Yakini. El cuarto chakra establece un vínculo activo entre el alma y el corazón. Fomenta la capacidad afectiva y la expresión de nuestros sentimientos. Regula el sistema circulatorio, estimula el conocimiento y el uso de nuestro propio poder, canalizando nuestra energía para superar muchos traumas emocionales. Si este chakra está en armonía, tendremos la capacidad de irradiar alegría, bondad y calidez humana, e incluso de realizar sanaciones a través de la imposición de manos. La iglesia de Tiatira está asociada a este cuarto chakra. Cuando el kundalini asciende a esta región del corazón, se activan los 12 pétalos maravillosos de esta iglesia. Esta iglesia nos otorga el poder sobre el aire elemental de los sabios. El desarrollo de este centro cardíaco proporciona inspiración, presentimientos, intuición y la capacidad de salir conscientemente en cuerpo astral, así como la capacidad de entrar también en un estado de jinas, un estado de control sobre el cuerpo físico total. Continuando con nuestra exploración de los chakras, llegamos al quinto chakra, conocido como Vishuddhana. Este chakra se localiza en el plexo de la laringe, a la altura de la garganta, donde la médula espinal se convierte en bulbo raquídeo. Su elemento asociado es el éter y se representa como un círculo blanco, símbolo del éter, dentro de un triángulo invertido. Este quinto chakra influye en la tiroides, los pulmones, los bronquios y ayuda a armonizar el pensamiento y los sentimientos. Su deidad es el Shiva de las cinco bocas, su Shakti Shakini. Este chakra estimula la comunicación, la capacidad de expresión y de análisis, favorece la búsqueda de la verdad en lo más profundo del ser y otorga convicción a través de la palabra. Además, controla el sistema respiratorio y sus órganos. La iglesia de Sardis es la que está asociada a este quinto chakra. El desarrollo completo de este centro nos permite mantener nuestro cuerpo vivo incluso durante las profundidades de la gran destrucción. El agente del verbo es el Akasha, que es al verbo lo que los alambres conductores son a la electricidad. El verbo necesita del Akasha para manifestarse. El Akasha es el agente del sonido y el Kundalini es el Akasha. El Akasha es de naturaleza sexual. Avanzando así llegamos al sexto chakra, conocido como Aina. Se encuentra en la glándula pineal, entre las cejas, también conocido como el tercer ojo. Su elemento es la combinación de todos los anteriores, purificados. Se representa como un loto de color de luna, con dos pétalos, un triángulo invertido que simboliza a la diosa y el signo del Yoni, el órgano sexual femenino, que contiene un rayo, sobre el cual se encuentra el símbolo de la luna, y sobre este el Bindu, el punto en el que todos los poderes se unen en una unidad suprema. El sexto chakra fortalece las glándulas endocrinas, estimula el pensamiento intuitivo y previene la senilidad. Su deidad es el Shiva Shakti. Este chakra es el centro de la visión interior y la percepción extrasensorial. Fomenta el impulso devocional y equilibra los impulsos contradictorios de la mente, manifestando una visión positiva de las cosas y permitiéndonos acceder a la armonía del universo. Está relacionado con las actividades intelectuales y del aprendizaje. Su equilibrio promueve una concepción de conocimiento y una dualidad. La iglesia de Filadelfia es la que se encuentra asociada a este chakra. Cuando el Kundalini llega a la altura del entrecejo, se abre esa iglesia de Filadelfia. Este centro magnético alberga al Padre que mora en secreto. El chakra del entrecejo tiene dos pétalos fundamentales y muchas radiaciones esplendorosas. Es el trono de la mente. Un verdadero clarividente no dice yo vi. El verdadero clarividente iniciado dice nosotros conceptuamos. El clarividente necesita de la iniciación y está expuesto a graves errores si no la tiene. Además, debe de ser callado, humilde y modesto, como un niño. Cuando el Kundalini llega a la glándula pineal, se abre la iglesia de la Odisea, representada por una flor de loto con mil pétalos resplandecientes. La glándula pineal es influenciada por Neptuno. Y finalmente así llegamos al séptimo chakra, conocido como Sahasrara. Se encuentra en el centro del cráneo, sobre la fontanela. A diferencia de los otros chakras, este chakra está ubicado fuera del cuerpo, en el punto en el que la línea del eje traspasa el cráneo. Se representa como una flor de loto de color de diamante con mil pétalos, dentro de la cual se inscribe una rueda con mil radios. Este chakra completa a la persona, uniendo al yo superior e inferior, acentuando todas las facultades humanas y simbolizando el absoluto. Este chakra puede adquirir un hermoso color amarillo brillante cuando el sujeto ha alcanzado un alto grado de evolución. Una vez desbloqueado, este centro puede convertirse en una abertura invisible que permite recibir la voluntad divina, la luz sagrada y la fuerza vital del universo. Este séptimo chakra se relaciona con el sentido del humor, la percepción, el entendimiento, la reflexión, la voluntad y el razonamiento. Estimula la curiosidad y la sed del conocimiento para trascender hacia niveles superiores. Nos otorga una sensación de equilibrio y de paz, satisfacción con uno mismo y con los demás, y nos impulsa a buscar esa sabiduría. La iglesia de Filadelfia está asociada a este. Este centro es conocido como el ojo de la sabiduría. En él reside el Padre en secreto. El chakra del entrecejo tiene dos pétalos fundamentales y muchas radiaciones esplendorosas. Un verdadero clarividente podría verlos fácilmente. Un clarividente cumple con esas características de ser humilde y callado. Cuando se logra llegar a este lugar, se abre ese famoso y esplendoroso chakra de la Odisea. Cuando ésta se abre, recibimos la capacidad de la polividencia y la intuición, entre otros dones, la glándula pineal está íntimamente relacionada con los chakras de las gónadas o glándulas sexuales. Cuanto mayor sea el grado de potencia sexual en hombre o mujer, mayor será el grado de desarrollo de la glándula pineal. Por el contrario, un menor grado de potencia se traduce en un menor grado de desarrollo de esta glándula. La unión de Urano, de los órganos sexuales y Neptuno con la glándula pineal nos impulsa hacia una realización total. Es importante destacar que existe un grave peligro al despertar los aspectos superiores de esta poderosa energía, la Kundalini, antes de que el individuo sea capaz de dominarla y haya alcanzado una pureza de conducta y de pensamiento necesaria para manejar tan tremenda potencia. Es fundamental tener en cuenta la importancia de la madurez espiritual y emocional antes de abordar el despertar de esta energía del Kundalini y la apertura de los chakras superiores. Es un proceso que requiere preparación y equilibrio en todos los niveles del ser. El desarrollo gradual y armónico de estos chakras nos permite acceder a los beneficios y dones que ofrecen, pero debemos hacerlo con responsabilidad y sabiduría. Por último, hablaremos sobre algunas consideraciones sobre el despertar del Kundalini y sus peligros. El Kundalini está íntimamente relacionado con la energía sexual. El centro magnético donde reside el Kundalini se encuentra en una ubicación totalmente sexual, como lo demuestra su localización concreta, 2 dedos por encima del ano y cerca de 2 dedos por debajo de los genitales, con un ancho de aproximadamente 4 dedos. Solo es posible despertar y desarrollar completamente el Kundalini a través de esta magia, de la alquimia, del arcano, que en temas anteriores del podcast de la temporada 1 y más a profundidad en la temporada 2 se abordan. Esto es lo que no agrada a aquellos que carecen de una vida sexual plena y satisfactoria. En el hombre común, el Kundalini permanece latente en el chakra fundamental durante toda la vida terrenal, sin el que sea consciente o sospeche de su presencia. Y es preferible que permanezca latente hasta que el individuo haya logrado a veces morales definidos, con la voluntad lo suficientemente firme para dominarlo y con pensamiento lo suficientemente puros para enfrentar su activación sin daños. Nadie debe intentar manipularlo sin instrucciones concretas de alguien que conozca completamente el tema, ya que los peligros que conlleva son graves y terribles, algunos de ellos de naturaleza física. La indisciplina en su manejo puede ocasionar agudos dolores o hasta desgarros de tejidos, e incluso puede resultar hasta la muerte, en casos muy extremos. Sin embargo, este es el daño más leve que se puede causar, ya que también causa trastornos duraderos en los vehículos superiores del cuerpo físico. Una de las consecuencias más frecuentes de activar prematuramente el fuego serpentino es que fluye hacia abajo del cuerpo en lugar de ascender, y estimula las pasiones más bajas e intensifica su poder hasta un punto en que el individuo es incapaz de controlarlas o resistirlas. Estas personas se convierten en sátiros, en monstruos de depravaciones, ya que están bajo el dominio de una energía mucho más poderosa que la resistencia ordinaria del ser humano. Es probable que adquieran ciertas facultades psíquicas, pero de una naturaleza que los conecta con un orden inferior de evolución con el cual la humanidad no debe relacionarse. Para liberarse de tal esclavitud, puede ser necesario más de una encarnación en un mundo terrenal. Estas consideraciones subrayan la importancia de abordar el despertar del Kundalini con cautela, sabiduría y preparación adecuada. Es un proceso que requiere un desarrollo moral y espiritual sólidos, así como la comprensión profunda de todas sus implicaciones. No debe de ser tomado a la ligera ni manipulado sin un conocimiento adecuado. Muchas gracias por habernos escuchado. Para aquellos del tema previo que aborda sobre los exorcismos, daré por finalizar un número directo privado conmigo para que me puedan enviar un mensaje los verdaderamente interesados. ¿Qué notaremos al haber finalizado escuchar este mismo podcast? Código de México 52 55 48 95 69 87. Gracias.